Son las 9 y 5 de la mañana. ¿Qué os parece, queridos colegas, si hablamos con el ministro de Justicia, don Rafael Catalá, que os recuerdo es notario mayor del reino? Lleva
con,
un
ese,
año,
con ese apellido viene que ni pa'l pelo estos días.
Claro, es que viene, el apellido viene bien.
Claro.
Es de Madrid, pero bueno, el apellido se llama Catalá.
Claro. Sí,
yo creo que es oportuno, ¿verdad? Don Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que además está usted de onomástica, porque son los arcángeles ahora.
Así es, estoy de onomástica según la modificación que hizo la Iglesia Católica, porque como saben ustedes, el San Rafael anteriormente era en octubre, pero bueno, nos llevaron el 29 de septiembre con los arcángeles y ahí estamos bien.
Sí, no, ya los han juntado todos y han dicho, mira, ya lo celebráis ahí de golpe. Además, hace un año, si no me equivoco, si no fue un día como hoy, fue un día como ayer, ¿no?, que usted fue nombrado ministro de Justicia.
Así fue, sí, el 29 de septiembre del año pasado tomé posesión como ministro de Justicia, o sea, justo un año estamos haciendo en el día de hoy.
¿Se ha estudiado usted, bueno, si no se lo ha estudiado, al menos lo conocerá, el Estatuto Catalán y los procedimientos de elección de presidente en aquel Parlamento, ¿no?
Sí, claro que sí. Es un procedimiento ordinario de constitución primero del Parlamento y luego de obtención de mayorías absolutas o simples y, por lo tanto, es el sistema que existe en el resto de las comunidades autónomas. Es a donde el Parlamento elegido el domingo antes de ayer por los ciudadanos en Cataluña.
Y tiene una fecha límite para elegir presidente. No, si no se elige, hay que repetir elecciones.
Así es, tiene 2 meses. En el plazo de 2 meses debe constituirse primero el Parlamento, como decimos, y luego proponerse la elección de un candidato a presidente que tiene que obtener mayoría absoluta en primera vuelta, y si no mayoría simple, que significa más votos a favor que en contra, y si en el plazo de 2 meses ninguno ha conseguido ese resultado, pues se inicia el procedimiento de nuevas convocatorias de elecciones.
A no ser que haya sorpresas mediante la negociación política de los actores que han de votar en esa elección, no obtendría ni siquiera la mayoría simple el candidato de la lista más votada. ¿Usted apuesta por una repetición de elecciones?
Bueno, los resultados de ayer yo creo que tienen, como estamos haciendo todos estos días, múltiples lecturas. Algunos en términos de si el proceso de independencia tiene o no tiene apoyo popular, que es evidente que no ha tenido ese apoyo para llevarlo adelante. Y luego tiene una distribución por partidos bien compleja. La lista del Junts pel Sí, de lo que hoy es gobierno y oposición, que han decidido ir juntos, sorprendentemente, y sin programa electoral, pues han tenido un resultado que no les permite formar gobierno solos ellos. A partir de ahí, las posibles coaliciones ya... Algunos ya han tomado partido. La CUP ha puesto de manifiesto que no apoyará al señor Mas como presidente. O sea, que yo creo que se están poniendo de manifiesto una situación difícil, ciertamente. También me imagino que va a haber estos días muchas negociaciones, muchas conversaciones. Habrá que estar muy atento a esos. Ayer el señor Pablo Iglesias hacía una oferta de gobierno de izquierdas. En fin, yo creo que hay muchas situaciones singulares fruto de un resultado bien complejo de las elecciones que el señor Mas ha propuesto por tercera vez en 5 años, que pone de manifiesto pues la inestabilidad y la falta de gobernabilidad que el propio señor Mas ha llevado a Cataluña en los últimos tiempos.
Y con el mapa electoral que ha salido, ¿cree usted que el órdago independiente se desinfla o continúa hinchado, al igual que el riesgo de ruptura de la legalidad en Cataluña?
Bueno, por lo que se refiere al apoyo popular, pues ahí están los números. Los números son que en torno a 1.800.000 personas que fueron a votar el domingo parece que apoyan listas independentistas de un máximo de 5.5 millones. Por lo tanto, 1 de cada 3. Algo parecido a lo que hubo el 9 de noviembre pasado en ese simulacro de referéndum o de consulta que se hizo. Y después de todos los esfuerzos, de todo el dinero de los catalanes que se han gastado en esta campaña, bueno, pues no han avanzado ni un milímetro. Si acaso han bajado incluso en apoyo popular las listas independentistas. Yo creo que eso pone de manifiesto que es un proyecto sin futuro, no tiene ningún sentido. La sociedad catalana no está por la independencia. Cataluña no está por la independencia, como a veces nos hacen creer con conceptos generales. Cataluña es mucho más que el señor Mas y sus planteamientos. Y por lo tanto la diversidad y la pluralidad política y democrática de Cataluña obliga a un escenario nuevo. Yo creo que en ese contexto el respeto de la legalidad y de la Constitución, creo de verdad, con toda firmeza, que está garantizado. Vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una democracia. La sociedad catalana, como el resto de la española, es una sociedad madura, que sabemos que hay que respetar las leyes y que solo dentro de las reglas del juego se pueden plantear todas las alternativas, pero siempre dentro del respeto a la ley. Y por lo tanto, yo creo que ese es el escenario al que nos abocamos. Una inestabilidad política fruto de la convocatoria llevada a cabo por el señor Mas, que no ha resuelto nada en ningún sentido, Y ahora, sin embargo, pues paradójicamente su lista tiene menos apoyo que tenía anteriormente y no tiene tampoco un escenario de gobernabilidad fácil. No es sencillo el escenario en el corto plazo, que quizás, porque no hay que descartarlo, que se aboque a unas elecciones en un plazo relativamente corto.
¿Hay riesgo de que los independentistas reactiven la amenaza aprovechando que las Cortes se disuelven cara a las elecciones generales? Hay un periodo de transición. Es verdad que no queda vacío, ¿no?, el Poder Legislativo, pero sí queda suspendido. Hay una diputación permanente. ¿Teme usted que aprovechen en algún momento esa situación?
Yo no lo tengo ese temor en absoluto. Fíjese que en el reparto de funciones que nuestra armazón institucional de la Constitución plantea, no es al Poder Legislativo al que le corresponde el control de un hipotético movimiento en la dirección que usted apunta. Sería más el Gobierno el que recurriría ante el Tribunal Constitucional, como ya lo hemos hecho en el pasado, cuando el Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley que nos ha parecido que no era respetuosa con la Constitución, o cuando el Gobierno de la Generalitat ha aprobado un decreto o un acuerdo que nos parecía que incumplía con sus obligaciones. Es el Gobierno el que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y es el Tribunal Constitucional el que ha suspendido la eficacia de esas normas o de esos acuerdos, y ese es el funcionamiento normal de las cosas. El hecho de que entremos ahora, con ocasión de la convocatoria de elecciones, en un periodo en el que las cámaras se disuelven, no genera ninguna debilidad de nuestro sistema institucional en absoluto.
¿Alguna pregunta queréis hacerle al ministro? Sí, adelante.
Don Rafael, ministro, soy Ángel Expósito. Buenos días.
Buenos días, Ángel.
No quiero que me desvele, o sí, el contenido de los consejos de ministros, pero me parece que, no sé si antes o después se toman un cafetito allí antes de entrar los viernes a la sala del consejo. ¿Qué se comenta?
Cuando podemos, antes y después, sí.
Pues ahí voy. Lo de dentro de la sala no me lo desvele, lo de fuera sí. ¿Qué se comenta sobre el liderazgo de Rajoy en el gobierno y ante salidas como la ayer del expresidente del gobierno Aznar?
Pues mire, yo llevo trabajando en los gobiernos del Partido Popular desde el año 96, con el presidente Aznar y luego con Rajoy como ministro en mi primera etapa, ahora en esta nueva etapa también con el presidente Rajoy, y luego, por lo tanto, quiero decir que en ese contexto lo que yo conozco, lo que yo percibo, lo que yo veo es un liderazgo sólido del presidente Rajoy, un liderazgo acreditado, además, por la fortaleza con la que ha llevado a cabo durante esta legislatura todas las tensiones, todas las dificultades, todas las reformas que hemos tenido que abordar, que no han sido nada fáciles, no ha sido un camino de rosas, precisamente el trabajo de esta legislatura. A un político seguramente lo que más le apetece es dar buenas noticias y generar un discurso amable y un discurso que atraiga a los ciudadanos, cuando nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario de ajustes, de reformas, de pedir sacrificios. Y eso lo ha hecho el presidente Rajoy con absoluta entereza, sabiendo los esfuerzos y los sacrificios que llevaba consigo. Y yo creo que eso tiene un gran mérito, ¿eh? La tentación de aflojar siempre está presente, la tentación de dar buenas noticias, como digo, por las mañanas, pues es muy propia de la condición humana y de la condición política. Yo creo que el presidente Rajoy tiene toda esa legitimidad, tiene el apoyo, evidentemente, no solo del gobierno, sino todo el partido. Y en ese contexto, la posición manifestada por el presidente Aznar, yo creo que el presidente de honor del Partido Popular tiene también, primero, una legitimidad personal, una legitimidad, digamos, histórica. Es una persona muy importante en el Partido Popular y su opinión es para tenerla muy en cuenta. Bueno, pone de manifiesto que el resultado del domingo es un mal resultado para el Partido Popular en Cataluña y que eso nos debe dar un toque de atención para seguir perseverando en trabajar, en comunicar mejor, en llegar mejor a la ciudadanía. Todos sabemos que en Cataluña el Partido Popular nunca ha tenido un papel preponderante, eso es cierto, y cuando el PP ha sacado un 10, un 12% en Cataluña, luego ha sacado un 40% en España, en las elecciones generales, o sea que eso es la historia. Podemos analizar el porqué, pues a lo mejor es porque el espacio del centro-derecha en Cataluña está muy disputado con Unió, con Convergencia, incluso en su tiempo, con Ciudadanos en este momento. Es un espacio donde hay muchas fuerzas que compiten por él, pero esa es la realidad. En cualquier caso,
señor Rajoy, perdón, señor Catalá, buenos días,
soy
Carmelo Encinas. Cuando Rajoy, que es lo que quería decirle, cuando Rajoy ofrece, como ayer hizo en su declaración institucional, diálogo, cuando vuelve a hablar de diálogo, ¿está ofreciendo algo nuevo? ¿Está dispuesto a hablar de qué? ¿O es pura retórica?
Retórica en absoluto, porque fíjese que pese a los intentos del señor Mas de, yo creo que confundir a los ciudadanos diciendo que Madrid no dialoga, Madrid no tiene flexibilidad, durante estos 4 años que llevamos en el gobierno no hemos hecho otra cosa que mantener líneas abiertas con todos en general. Pretendemos gobernar para todos los españoles y también, evidentemente, para todos los catalanes. Pero claro, pretendemos gobernar desde la igualdad. No podemos abrir líneas singulares con unos respecto de otros. Eso ningún gobierno de España puede hacer un trato discriminatorio. Y el señor Mas lo que nos ha estado pidiendo es un trato discriminatorio para los catalanes, para Cataluña, respecto al resto de España. Nosotros hemos estado siempre en el diálogo, pero en el diálogo posible. Imagínese usted que yo le planteo que quiero dialogar con usted porque me voy a quedar con su casa sin pagarle nada a cambio. Usted me diría, no, hombre, no. Digo, joder, que este es Carmelo Encinas, qué poco dialogante es. No quiere dialogar conmigo. Bueno, pues es que si nos plantean un diálogo de algo imposible, que es la igualdad de todos los españoles, evidentemente, o la independencia de una parte del territorio decidida por una parte de los españoles, eso no es posible dialogarlo. Por lo tanto, el mensaje de ayer del presidente Rajoy, yo creo que es de continuidad, aunque ya digo que algunos han intentado hacer ver como que Rajoy o el gobierno no dialoga. Nosotros hemos tenido abiertas líneas. Yo he estado trabajando 3 años, como saben ustedes, con la ministra Pastor en Fomento, y hemos tenido reuniones casi semanales con el gobierno de la Generalitat para hablar del puerto de Barcelona, del aeropuerto, de las carreteras, de los trenes, y ha habido un trabajo muy intenso, que lógicamente no, algunos no quieren ponerlo en valor porque demostraría que no es cierto lo que dicen. El mensaje de diálogo es un mensaje de flexibilidad, un mensaje de apertura y un mensaje de buscar soluciones, que es para lo que están los gobiernos, para buscar soluciones y no para complicar la vida a la gente.
El juicio que comienza hoy en Santiago por la muerte de la niña Asunta Basterra es un juicio con jurado popular. ¿Usted cree que el jurado popular está sirviendo eficazmente para lo que se presenta, para lo que se pretendía?
Sí, es verdad que el jurado no formaba parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, ¿no? Los asuntos se juzgan por los tribunales y el tribunal dicta sentencia. Eso es un poco a lo que estamos acostumbrados, y después de nuestra Constitución abrimos una línea de una justicia popular en un modelo que permite que los ciudadanos se impliquen en la justicia para determinados tipos de delitos. Ahí hubo una lista cerrada de delitos, quizá con menor complejidad técnico-jurídica, y el asesinato, el homicidio es uno de los que están incluidos en esa lista. Bueno, llevamos ya muchos años, el modelo se ha ido consolidando, siempre está apoyado por un juez, por un tribunal, o sea que el apoyo de expertos en derecho siempre existe, y por lo tanto yo creo que en este caso quizá lo que concurre son circunstancias de que un exceso de exposición a los medios de comunicación y a la opinión pública, pues parecería que la decisión está predeterminada, pero no tanto porque el enjuiciamiento lo vaya a hacer un jurado, sino porque ha tenido tanto foco mediático y ha sido tan impactante en la opinión pública el asesinato de la niña Asunta que parecería un poco como que ya está fijada la posición, ¿no? Y eso ciertamente no es justo. Yo estoy seguro que en la celebración de este juicio con jurado pues se van a tomar en consideración las pruebas, los testimonios, las periciales, y el jurado formará su opinión técnicamente y el tribunal finalmente será el que fije la sentencia.
Lo que pasa es que hay veces que cuesta mucho formar un jurado. Tanto es así que hasta esos problemas retrasan los juicios. Y es también razonable que haya personas que digan, a mí no me meta en ese lío. Que yo ya bastantes líos tengo, no me meta usted a juzgar si esta persona asesinó o no asesinó. Pero la ley le obliga.
Claro, es que aunque no está muy de moda hablar de obligaciones, nos gusta más hablar de derechos, pero nuestra condición de ciudadanos en una democracia conlleva una larga lista de derechos, pero también lleva consigo alguna obligación. Entre ellas, por ejemplo, la de formar parte de los órganos electorales cuando nos toca estar en las mesas, y es un engorro, es un latazo pasarse un domingo en una mesa electoral, pero es una obligación ciudadana, y lo es también participar en un jurado popular cuando muy, muy, muy esporádicamente el porcentaje de personas que tienen la obligación de participar en un jurado popular es mínimo, es un porcentaje minimísimo, pero es una obligación porque la justicia emana del pueblo y por lo tanto ese es un concepto también democrático importante. En todo caso, en materia de justicia hay muchas cosas por hacer todavía. Tenemos que mejorar nuestra justicia para que sea una justicia más ágil, una justicia de calidad, una justicia cercana al ciudadano. Y a mí me parece que la revisión del modelo de jurado, valorar cómo ha funcionado y si tiene sentido tal como está configurado, o ir más hacia un modelo mixto en el que se sienten juntos ciudadanos y jueces o profesionales, es una línea de evolución que muchos autores están planteando. O sea que no hay que descartar que en una próxima legislatura pudiésemos trabajar en esa dirección.
Pero vamos, con lo que ha estudiado la gente para ser juez, que ahora venga aquí uno y diga, no, pues mira, voy a juzgarlo yo. Esa persona se ha llevado estudiando toda la vida una oposición, desarrollando su trabajo en condiciones que no son precisamente para enriquecerse el resto de su existencia. Y hombre, si que la justicia la impartamos nosotros, pues ¿qué quiere que le diga?
Totalmente de acuerdo con que alcanzar la condición de juez es bien complejo, requiere una carrera universitaria, una preparación de oposiciones durísima de varios años, en competencia con muy buenos opositores, y luego un desarrollo profesional, una experiencia continuada de formación, en fin, que ser juez no es poca cosa, ni mucho menos, y lo que se pretende no es que los ciudadanos que conforman un jurado sean jueces por un día, sino que se pretende también esa participación popular, porque en última instancia tienen el apoyo del tribunal competente y tienen apoyo de efectos de aclaración de todas las dudas, porque es evidente que quien se incorpora a un jurado no se convierte, por la gracia de Dios, en experto jurista de un día para otro. Necesita tener ese apoyo del tribunal o del juez competente, que es quien va finalmente a elaborar la sentencia en derecho.
Bueno, la última pregunta se la dejo a Gorge Bustos.
Buenos días, Rafael.
Muy buenos
días.
Hay una
crítica compartida tanto por el nacionalismo como por el tercerismo, esa tercera vía que abandera el socialismo, hacia el gobierno en el asunto catalán, y es el inmovilismo, y que la única forma de responder al desafío separatista son los tribunales. Esto es una crítica recurrente que escuchamos. Como si el gobierno no tuviera, más allá de recurrir al constitucional, cualquier movimiento de la Generalitat, otra forma de actuación política. No sé si, más allá de que un gobierno tiene que cumplir y hacer cumplir la ley, si le ha faltado algo de pedagogía, o en el terreno del discurso, o en el terreno de la seducción política, es decir, algo que no sea la pura frontalidad de la ley, más allá de que estemos de acuerdo en que hay que emplearla con toda su dureza si es necesario, si hay que hacer alguna autocrítica por parte del gobierno.
Bueno, ustedes nos dicen con frecuencia que el gobierno no comunica suficientemente o que no generamos emociones en los ciudadanos, y si lo dicen tanto, pues tendrán razón, o una parte al menos de la razón, con toda seguridad. O sea que por ahí seguro que hay un camino en el que podemos hacer las cosas mejor siempre. En todo caso, lo cierto es que, claro, no es lo mismo estar en el gobierno de la nación, que en un gobierno municipal, que en un gobierno autonómico, que estar en la oposición. Las responsabilidades son bien distintas. Un gobierno de la nación tiene que velar por los intereses de todos, tiene que tratar por igual a todos, tiene que defender la igualdad de los españoles, la soberanía nacional, y es muy difícil a un gobierno decirle que se mueva de ahí. Claro, estar en la oposición y hablar de terceras vías, de federalismos asimétricos, no explicar lo que es. Hombre, yo creo también el Partido Socialista, estamos analizando mucho los resultados de la lista del Junts pel Sí, la lista del PP, en el pasado domingo en Cataluña. Hombre, también el Partido Socialista, que viene de tener 50 diputados y se ha quedado en 16, pues yo creo que ahí hay un problema, también tiene un problema otros, ¿no? O sea que los problemas son muy variados, y simplemente generar algunas imágenes positivas para intentar encontrar soluciones parece que tampoco reciben un gran apoyo popular. Yo creo que de donde mejor partimos es de las reglas del juego, de la Constitución, de nuestras leyes, de la igualdad entre todos los españoles, y luego hay que solucionar los problemas. Evidentemente que hay que solucionarlos, y por lo tanto lo que el presidente Rajoy ayer planteaba es una etapa de diálogo, de sensibilidad, de flexibilidad, siempre dentro de las reglas del juego.
Bueno, es el ministro de Justicia, el arcángel San Rafael Catalá, que hoy ha estado con nosotros esta mañana, y le agradecemos mucho su tiempo, que me consta que está bastante, bastante ocupado con lo que tiene entre manos. Simplemente con agilizar lo que decía usted, agilizar la justicia, hacerla más efectiva. Madre mía, yo creo que le faltarán horas en el milenio para todo ello.
Bueno, en eso estamos, y muchos, sobre todo trabajando muchos jueces, muchos fiscales, muchos abogados, y trabajando todos juntos. Yo creo que vamos dando pasos en esa dirección.
Don Rafael, me alegro de saludarle. Gracias por atenderme.
Buenos días. Muchas gracias, buenos días.